En la República Argentina es la hora 04 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos. La humedad 86% y el cielo parcialmente nublado.
En Resistencia, la temperatura es de 23 grados con el cielo cubierto.
La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de clausura de la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, resaltó el esfuerzo que hay que realizar para construir la patria.
Creo que hemos demostrado que podíamos hacer las cosas. Esto no quiere decir que seamos infalibles, que no hayamos cometido errores, que nos equivoquemos, pero lo importante es la voluntad siempre dirigida a beneficiar los intereses de la patria. Sí, de la patria. No es una entelequia. La patria somos todos. Somos los que vivimos en ella, somos los que trabajamos, los que invertimos, los que nos levantamos todas las mañanas. Y bueno, en nombre de ese país que durante tanto tiempo sufrió frustraciones, enfrentamientos, péndulos, como decían el otro día en la UIA, yo lo comparé el péndulo en el 2001, vino la masa, porque vino el péndulo nunca llegaba a tocar la pared, pero la masa la rompía. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo, todos los que tenemos responsabilidades institucionales, para poder seguir creciendo.
La presidenta de la Nación formuló estos conceptos al ser la oradora de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
La justicia llevará a juicio por primera vez a dos productores agropecuarios por la utilización de agroquímicos.
Del 27 de febrero al 2 de marzo del año 2012 se sentará en el banquillo de los acusados a dos productores agropecuarios y a un piloto de avión denunciados por fumigaciones clandestinas en el barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba capital. La Cámara Primera del Crimen será encargada de juzgar a Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Panchelo, quienes habrían violado el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9.164. Se trataría de la primera causa a nivel nacional en la que van a juicio productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos. Así se manifestaba el fiscal que pidió la elevación a juicio, Carlos Mateu.
Se llegó a una acusación, es a imputar y a elevar a juicio la causa por el delito de contaminación dolosa, previsto en el artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La causa ha llegado a la Cámara Primera del Crimen, donde en febrero del año que viene se va a realizar el juicio oral y público a cargo del fiscal Marcelo Novillo y junto con mi persona, que voy a colaborar también para ayudar al fiscal de Cámara para que mantengamos la acusación.
José Estopelo, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Una mujer fue electa presidenta del Instituto Indígena de Chaco por primera vez desde su creación.
La Junta Electoral del IDACH finalizó el escrutinio provisorio que proclamó, aún con más de 10 urnas por revisar, como ganadora de la jornada Andrea Charole, hermana del actual presidente Orlando Charole. Sin embargo, las vocalías, dos por cada etnia, recién podrán proclamar con el recuento definitivo, dado que había poca diferencia entre las listas que participaron. Más allá de esto, el oficialismo logró retener la conducción del organismo que representa a los aborígenes chaqueños y que en los últimos años recobró su importancia tanto social como política. Andrea Charole tiene 25 años y no solo será la primera mujer en presidir el Instituto del Aborigen Chaqueño, sino que también será la más joven. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Deportes. Copa Sudamericana, Vélez Sarsfield quedó eliminado al perder con Liga Universitaria de Quito.
El resultado final fue finalmente 3-0 con los dos goles convertidos por la Liga en condición de local y el gol convertido aquí por Hernán Barcos, el argentino goleador de esta Copa, y de esta forma el equipo ecuatoriano va a jugar la final, espera por rival. Me parece que todos los números caen sobre la Universidad de Chile.
Más de deporte, ahora novedades de la Copa Argentina. Fabián,
sí señor, que se jugaron hoy dos partidos importantes. Newell's tocó fondo, quedó eliminado ante Patronato de Paraná, fue por penales. Se medirá ahora con el Porvenir o con Racing, que se enfrentan esta noche en el Estadio Bicentenario de San Juan. En otro partido, Tigre superó Defensa y pasó a la siguiente ronda. En el Estadio de Lanús, el Matador arrancó abajo, pero finalmente lo dio vuelta, fue 4-2. Ahora espera por Gimnasia Esgrima La Plata o Atlético Desamparados de San Juan.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 8 décimos. Humedad, 86%. Cielo parcialmente nublado.
En Resistencia, la temperatura es de 23 grados, con el cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos. Es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad. Es nacional, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes, 1283, el teatro de Carlos Rottenberg, el teatro que nos ha recibido con tanta hospitalidad y tanta generosidad durante toda esta temporada. Estamos muy, pero muy agradecidos a Carlos Rottenberg y a todo su equipo que nos tratan cada noche con muchísima amistad. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches.
Esta noche está nuevamente con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Y aquí es donde damos noticia de nuestras próximas presentaciones, querido Patricio.
Sí, mañana estaremos aquí en el Multiteatro, que es Corrientes 1283, pero el jueves estaremos haciendo el programa en Ramos Mejía.
Así es, en la calle Rivadavia 13518.
Sí,
en el
señor.
Lugar que se llama... ¿Cómo se llama ese lugar?
No, mire, hoy me enteré que es una oficina del ANSES.
Ajá. ¿En una oficina va a ser programa?
Sí.
Bueno,
se llama Regional 1, no sé cuánto.
Regional 1, ahí hay un...
Es Rivadavia y Almirante Brown.
Fenómeno. Ahí vayan, pero a las 9 de la noche.
9 de la noche. El programa va a salir al aire a la medianoche, como siempre.
El que lo quiere escuchar, lo escuchas ahora. Pero el que quiere ir...
Tiene que ir a las 9.
Allá a Ramos Mejía.
A mí me parece... Que va a haber que ir temprano porque va a quedar gente afuera. A mí me parece.
Que va a haber mucha gente, dice usted.
Me parece.
Bueno, muy bien. Ojalá.
¿Qué otra novedad? Cerca de la estación de Ramos Mejía.
El sábado tenemos, como siempre, recordando el show de Alejandro Molina, sí, por Canal 7, que ha tenido muy buena medición el sábado pasado.
Sí, señor.
¿Y qué otra noticia? ¿Cabernet no canta?
Cabernet no, canta Manuel Moreira
mañana.
Canta
Manuel mañana. Mañana canta Manuel, ¿a dónde canta?
En La Oreja Negra.
Ah, La Oveja Negra.
La Oreja Sucia. No, La Oveja Sucia. No, La Oreja Negra. Está en Uriarte 1271, que es Uriarte y Córdoba.
Muy bien.
Las 9:30 de la noche.
Bueno, mañana podríamos ir, ¿eh?
Sí, vamos, yo voy a ir a verlo a Moreira, presento un disco, y se va después a Brasil.
Sí, sí, esas ya son otras cosas, sí. Él vio que yo...
No sé si se va de vacaciones o va...
No, qué sé yo, está loco.
Sí.
No va a tocar en una disquería el sábado.
Sí, eso dice, no sé, bueno. Para mí es una tapadera.
Bueno, señores, vamos a eso la parte todo, conceptual del programa, entonces.
Me hace ruido la heladera, persiste...
¿Qué clase de ruido le hace? Buenas tardes, soy técnico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace tres ruidos.
A ver.
Uh-huh. Uno es el clásico.
Sí, mira, qué señal que funciona.
Bueno. Pero de pronto hace...
Son cosas que hay adentro y se golpean entre sí.
No. Es...
Son 100 pesos.
No, espere. ¿Cómo 100 pesos si no arreglo nada?
Disculpe, ¿hace mucho tiempo o como cuando se detiene?
No, hace... Y después se empieza...
¿Estás seguro que no es el lavarropas ese?
Es la heladera. Y la di vuelta.
¿Cómo va a dar vuelta la heladera?
Sí.
Y así para abajo, se le van a volcar las cosas.
No, señor, la traje para adelante, la separé de la pared. ¿Viste cuando separa la heladera a la pared?
Sí.
Sí, yo en mi casa es tan chico que si separo la heladera de una pared, se me acerca demasiado a la otra.
Ahora, atención, si usted movió la heladera, la tiene que desenchufar y dejarla 3 horas sin tocar.
Eso es mentira.
No, señor.
Y te envenenás, si no.
Pero ¿cómo te envenenás?
Porque atrás tiene el líquido.
¿Qué que líquido?
Enfría, el freón.
Claro, un líquido misterioso que enfría. ¿Usted cree que la heladera enfría porque usted es lindo?
No, señor, pero digo...
Usted la enchufa y adentro tiene cosas que la hacen andar. Si no, alguien enchufa cualquier cosa y
igual
está frío.
No, señor. La empujé parejito, no es que la sacudí.
No importa.
No importa, no hay ni que tocarla la heladera. La heladera no es un carrito que usted la empuja.
No,
pero...
¿Usted vio una vez alguna señora empujando una heladera por la vereda?
No.
Bueno, listo, terminó la discusión.
No, ¿qué discusión? Si no hay ninguna discusión, señor. Lo que
¿Su
le digo
heladera,
que...
disculpe, tiene ruedas?
No tiene.
¿Por qué cree que no le ponen ruedas a la heladera? Para que nadie las mueva, señor.
Pero
para
tampoco,
que esté quieta.
Tampoco tiene ruedas las sillas que tengo en mi casa y se pueden correr las sillas.
Pero no sé.
No ya. Tiene ruedas de...
¿Cómo va a comparar una heladera con una silla?
Claro, usted está loco, busca comparaciones donde no van.
No, señor, usted me está hablando de...
Una
de
silla
ruedas.
Es una silla y una heladera es una heladera, como sabe cualquiera.
¿Para eso nos llamó?
No, yo
no sabía
que
la
digo,
diferencia.
El ruido viene de atrás de la heladera, lo correcto.
Usted
es
pensó que había un tipo atrás de la heladera.
No, señor, es ver qué hay detrás de la heladera. Okay. Ahí uno descubre...
No hay nada detrás, señor, no
una
hay
pared,
nada.
Generalmente hay una pared, señor.
Y mucha roña.
Sí, bueno. Entonces, si usted no la limpia la heladera, ¿cómo quiere que funcione?
No, pero de atrás no se limpia la heladera.
Ah, no se limpia.
¿Qué? ¿Hay que limpiarla de atrás?
No.
Ah, bueno.
Nunca.
Ahora, ¿cuándo hace más ruido, de día o de noche?
Qué sé yo, la escucho de noche porque cuando hay silencio, cuando presto atención a la heladera...
Porque no será un ruido psicológico.
¿Cómo va a ser?
Porque yo estuve con Rolón, que él también arregla heladera.
Uh-huh.
Y me dijo que de 10 ruidos, 8 son psicológicos.
¿Cómo va a ser psicológico? Y la música...
Que usted los escucha de día.
Claro.
Y de noche se obsesiona, lo redimensiona,
los agranda no, con su propia patología.
Los escucha mejor de noche, los ruidos.
Bueno, ahí está, pero los escucha mucho más grandes de lo que son, los agiganta, ahí en su patología psíquica.
No, discúlpeme, la heladera...
El loco escucha la heladera mucho más fuerte que el cuerdo.
No, señor, la heladera...
El famoso test de la heladera.
Sí. Hay un test de la heladera.
Hace rolón a todos sus pacientes. Oye, algo, y hace andar la heladera. Sí, es una heladera que me vuelve loco. Listo.
¿Listo qué?
Ya le pone la camisa de fuerza.
Y hace la receta, dice, loco.
No, ¿cómo loco? Eso no es un tratamiento.
Pastilla está letal. El diagnóstico, loco. No.
Señor, la heladera hace ruido. Yo he descubierto más que perdí agua. Y tiene abajo como una palangana, llamémosle, chica.
Sí, es un contenedor que el agua del deshielo...
Le cae ahí adentro.
Y sí, usted lo tiene que vaciar cada tanto. Sino
bueno, ¿cada cuánto? ¿Por qué no dice un papel cada cuánto hay que vaciar eso?
8 horas.
No, señor.
Es lo que esté lleno.
Sí, pero si no lo ve usted, está allá atrás.
Ya va a ver cuando empiece a gotear todo.
Claro.
Bueno, pero ¿esa es una mala señal o es de
total heladera normalidad?
Ni
no
mala ni buena, nada, es todo relativo.
¿Es no, Frost? No, ¿está en No Frost?
Sí, No Frost sí, pero hace igual la escarcha. Sí,
entonces no es No Frost.
¿Tiene, el No Frost no le hace escarcha nada?
Nada,
nada,
sí,
nada,
nada, señor.
Absolutamente nada, señor.
Inmaculada está la heladera, siempre.
No, no, acá se me congela y se me pegan...
Pues, tiene un frío prácticamente virtual.
No, pero tiene que ser real el frío, porque las cosas...
¿Qué importa?
No, ¿cómo que importa? Se pudren las cosas.
Es una podredumbre virtual.
No, señor, yo pongo un pescado real.
¿De qué año es su heladera? Vamos a ver.
Y debe tener ya 10 años de
vida. No, pero eso es un cajón de muerte. Señor.
Heladera son 3 años máximo, y ya con la velocidad que avanza la tecnología hoy,
sí.
Usted enseguida la tiene que cambiar.
Pero antes la heladera le duraba toda la vida.
Sí, pero porque no progresaba. Usted compraba una heladera de 1950 y era igual a la de 1949.
Sí.
En cambio ahora no.
Claro,
ahora tecnología. Está todo... Ya, usted sale del negocio y ya la heladera que viene, en reemplazo de la que usted se llevó, está más adelantada que la suya.
¿Qué significa
entonces,
adelantado?
Y adelantado quiere decir que tiene más funciones, que es más confortable.
Confortable para los huevos que están adentro.
Bueno, ¿qué más quiere?
Y pero señor...
Y así es la vida.
No, pero sí...
Escúcheme, la suya no tiene fábrica de hielo, por ejemplo.
No, yo no la compré con fábrica de hielo, no bueno, uso hielo, además.
¿No usa hielo? ¿Qué?
No,
¿moledor automático de hielo tiene?
No.
¿Dispenser de agua fresca?
Ahí está.
No.
¿Televisión?
No, televisión la tengo aparte, si no la tengo.
A ver, la tiene aparte, mal hecho.
¿Por qué? ¿Para qué quiero la televisión?
Señor, los productos en uno.
Las nuevas heladeras, señor, son inteligentes.
Sí.
Ya usted, cuando la viene al supermercado, pone los productos. A medida que los va poniendo dentro de la heladera, el código de barras lee qué producto le puso. Entonces la heladera sabe qué tiene adentro usted.
No, discúlpeme, pero a mí no me interesa
y
estar
cuando
controlado por una
alguna
heladera.
Cosa se pudre, la heladera le bate.
¿Y qué le dice?
Podrido.
Claro, señor.
¿Y dice que está podrido?
Sí.
Porque...
Todo.
No hay que adivinar.
No importa, señor, no importa. No,
igual
no.
La suya no es así.
No, la mía no es así.
¿Cuántas puertas tiene la mencionada heladera?
Una de la heladera y otra del freezer. Pero el problema del freezer...
Dos puertas.
Que me está congelando mucho y no puedo sacar las cosas porque se pegan. Tengo unas milanesas que me quedaron ahí de hace 2 años. No las puedo tirar, si están pegadas.
No las va a comer porque se están todas, se le mete adentro toda la podredumbre del gas ese que dice el señor.
El freón.
Y usted se las come y cae redondo ahí.
No, sí, igual no las puedo separar, porque veo que no le puse los separadores.
Señor, usted, acá hay un problema que me parece que usted nunca manejó el termostato.
¿Cómo nunca manejó el termostato?
¿Y pero es que el termostato no es automático?
No, señor.
No, al contrario, por eso está la mano del hombre.
Usted en invierno tiene que bajar el termostato y en verano subirlo.
Sí, ¿a cuánto? Yo lo tengo en el máximo siempre.
Claro, no, mal hecho.
Total, la luz está
ahí es donde viene, claro. Ahí
no,
es donde
no,
viene.
No, claro,
usted sí. Porque no renuncia al suicidio, pero nosotros que renunciamos varias veces al subsidio con tal de salir en la propaganda.
Sí.
No podemos darnos esos lujos, señor.
Pero no son lujos.
¿Cómo la vas a tener? Lujo con la plata de nuestro subsidio, señor.
¿Cómo la vas a tener?
Poner heladera al mango ahí.
En invierno, en máximo, ¿te das cuenta?
Queda ahí, señor, no ando ocupado a ver cómo está.
¿Cómo queda ahí, señor? Y gasta usted solo el subsidio de 5 cristianos.
Señor, yo tengo otras ocupaciones, no me puedo estar ocupando.
Ah, claro, el señor tiene otras ocupaciones, sí, muy
sí.
Bien.
No, no puedo estar mirando, ay, a ver el termostato de la heladera.
Bueno, la vida es así, la vida del hombre responsable es así. Ahora, si usted se comporta como un cerdo, permítame que
no,
lo
pero
diga,
¿cómo se atreve?
Entonces, directamente no lo vamos a atender.
¿Pero cómo? ¿De dónde salió?
No, señor, porque nosotros, así con la cara que nos ve, renunciamos al subsidio.
Bueno, está bien, ¿qué
si
quiere
bien que no lo... salimos por televisión, salimos por radio.
Y te vamos a tener que informar, ¿eh?
¿Qué quiere, que lo felicite?
Por radio porque...
Te vamos a tener que informar.
Te tengo que felicitar. ¿Informar
sí,
de qué?
¿Para qué renunciamos, señor?
Bueno, te felicito.
Salimos por, como por televisión no nos pasaban, salimos por radio, una radio del pueblo nuestro.
Bueno, está bien, lo felicito. ¿Qué cree que haga?
Se nota que somos nosotros. Dice, yo renuncié a mi subsidio.
Bueno, está
me
bien.
Me llamo Portolongone, agregué. Por...
sí.
Está bien, listo, terminó.
No, no ya. Tengo que decir por qué.
¿Por qué?
Porque yo no me llamo 50 pesos.
Bueno, está bien, señor.
Sí.
¿Qué ahora, quiere que haga? Que lo felicite nuevamente, dos veces.
Ahora a vos te vamos a tener que informar, discúlpame, pero...
¿Informar esto... de qué?
De que estás dilapidando la energía eléctrica del país.
Sáqueme el subsidio, si quiere. Que
¿Lo
quiere sacar? ¿Usted tiene poder de sacarlo?
No tengo ningún poder, señor. Acá te vamos a tener que informar que vos gastaste luz de más durante ¿cuántos años? 10 años, dijiste, la heladera máximo.
Sí, 10 años.
10 años en máximo.
Sí,
10 años en máximo es la energía con la que funciona el pequeño pueblo de Banderalo.
No, señor. Una heladera, la energía de todo un pueblo.
Sí.
Esta heladera, sí.
Claro. No. Es una heladera, además, y tiene dos motores.
¿La abrí mucho? La heladera, digo.
Sí, la abro todo lo que lo necesito, señor. Sí, la abro.
No, pero para refrescarte a veces la abrís y te metes.
No, la abro, la cierro. A veces la dejo abierta mientras la cargo.
¿Cómo la carga?
Y claro, hago las compras para meter las cosas, ¿no? Abro, cierro, la dejo abierta.
Y trabaja.
Y ahí mete todo.
Y claro, y voy metiendo.
No le ándale, no se le mueve sola.
Va para adelante.
A veces cuando tiene mucha vibración y cuando hay cierto desnivel en la casa, la heladera por ahí empieza a ambular.
Avanza un poco, no tanto como lavarropas.
No, ni tanto como un cuñado.
Bueno,
pero,
son dos aparatos
pero avanza,
diferentes.
Avanza, y una a veces se asusta. Porque yo tengo una parienta, ¿no es cierto?
Sí.
Que un día estaba lavando la ropa y sintió un ruido a sus espaldas. Y se dio vuelta y se encontró frente a frente con la heladera. Había salido de la cocina y había pasado al lavadero.
Era de cable largo
y,
también.
Ella la miró y la heladera me dijo que la desconoció.
¿Cómo se no?
Le hizo frente la heladera.
¿Pero cómo le vas a hacer frente? Estaba ahí la heladera.
Y bueno, entonces ella agarró el cable rápido.
¿La desenchufó?
La desenchufó y llamó al marido.
¿Y qué es? ¿Y solucionó el tema el marido?
Bueno, no sé, pero es una mujer que enseguida llama a su marido.
Bueno, ¿para qué?
Yo el marido y le explicó, mirá, yo estaba lavando la ropa y la heladera de atrás, me estaba así. Me di vuelta y me la vi ahí y me hizo frente. La heladera, y el marido se mudaron.
Pero ¿cómo se va a mudar?
Y la heladera la tiraron, la dejaron en una esquina. Que se la lleve alguno, dije.
Pero no, le tendrían que haber puesto
algunos... Una cosa es estar acá, tranquilo,
sí.
Y otra que vos estés tranquilo en tu casa y de golpe atrás te toco en el hombro, te des vuelta y le la des.
Bueno, pero eso es una película de terror directamente.
Bueno, señor, no, esto pasó en realidad. Bueno, escúcheme, nosotros tenemos que ir atendiendo clientes. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Primero, ¿lo ponés en el mínimo?
No, mínimo me sale de todo caliente.
Y bueno, pero... Listo. Tampoco es todo helado, eso hace mal.
Y tengo que tener que cambiar los burletes, porque ahí está, se te está filtrando por afuera.
Mire, este burlete está repodrido, señor.
Claro.
¿Y cómo se da cuenta usted?
¿Cómo me doy cuenta? Por los bichos que andan y porque está completamente pegajoso y
está
degradado.
Gusanado, ¿no ve los gusanos?
¿No ve los gusanos? ¿Ves estos gusanos?
¿Esos gusanos son del burlete o los trajo usted en el bolsillo?
No, son gusanos del burlete, son... Los famosos gusanos del burlete.
Aparte te voy a pedir que lo respetes un poquito más.
Son como parásitos.
¿Cómo ni con gusanos en el bolsillo?
Claro,
no, señor, no sé.
Nosotros,
uno cuántos, ve tantas cosas.
¿Sabes cuántos años que hace que estamos acá en este negocio?
¿Cuántos?
6 meses.
Bueno, entonces no es nada, señor. Son novatos. Además le digo, ¿sabe cómo me di cuenta que la heladera vibraba de más? Porque se empezaron a caer todas las cosas que yo
tenía arriba.
Arriba.
Yo de tirar cosas arriba. Primero, arriba de la heladera no hay que poner nada.
No.
Ahí está.
Y pero uno llega y tira, yo tiro llaves, tiro...
Si después no las alcanza, ¿para qué las tiras?
Las tiene que tirar, de arriba, como si hubiese arriba una silla.
¿Qué jugás al básquet con la ladera?
No, las tiro, llaves, tengo ahí la luz de emergencia, la tengo ahí.
¿La luz de emergencia?
Sí, tengo el gato chino que alguna vez hablé aquí en el
¿fruta?
Fruta, a veces tengo la frutera ahí.
Porque es mala política meter la fruta en la ladera.
Sí. ¿Según
qué fruta? Por ejemplo, la banana, usted la mete en la
ladera. No, se pone negra.
Le queda toda gris. Ni siquiera negra, le queda gris. Arriba de la heladera, ¿sabes? Me di cuenta de todos los rollos que vengo guardando, de los rollos de cocina, de papel de cocina,
sí,
pero
claro.
Cuando se termina el papel.
¿Para qué los guarda? ¿Para catalejo, no?
No, los guardo, alguna vez digo, esto me va a servir para hacer un caleidoscopio.
Ah, sí, cómo no.
Pero y lo, digamos, lo tengo ahí.
Pero vende caleidoscopio, ¿qué hace con eso?
No, señor, desde chico siempre quise hacer un caleidoscopio.
Claro, y está, pero mire que ya está llegando a grande.
Me quedan cosas pendientes.
No hizo más que juntar los coquitos del papel higiénico.
Junté muchos.
Sí.
¿El papel higiénico también o no le sirve?
No, es muy corto el papel higiénico. No tiene...
Sí, pero sin embargo es cómodo.
No, pero...
Yo junto mucho el de papel higiénico, lo junto mucho.
¿Para qué?
Bueno, hago primero servilleteros.
Perfecto.
Los forro en paño Lenzi.
Sí.
Pues meto la servilleta adentro y lo dejo ahí y me pongo a mirar, esperar que venga alguno.
Después, ¿para qué? Señor, otro alimento, usted los envuelve con papel crepe y adentro, y lo usa de divertidos contenedores de cotillón para los cumpleaños de sus hijos.
¿Divertido es usted con eso? ¿Se divierte usted?
No, señor, usted le
¿usted cree que los nenes se van a ir del cumpleaños con un rollo de papel higiénico con caramelo adentro?
Sí.
No,
es hermoso, sí. Es un detalle.
Claro, un detalle, y le pone el nombre de cada uno para personalizar.
Sí,
estos pero... caramelos son, le pone ahí de pata de catre, no sé cómo le
no, ¿cómo le va a decir al niño? Le da una bolsita, no le puede dar...
No, es tan lindo eso. Y después para jugar, no será un caleidoscopio, pero un catalejo se puede hacer.
Sí, con el papel higiénico, dice usted.
Sí.
No tiene distancia focal.
Sí, tiene, no importa, usted también las quiere todas.
Y sí, ¿cómo
le
va
pone,
a ver?
Le pone dos juntos.
Ah, bueno, se
pone uno adentro del otro y se pone a mirar las lunas de Júpiter.
Y uno lo frunce para meterlo adentro del otro.
Sí, pues. Claro.
Y sí, señor, es de la misma medida. ¿Cómo
sí,
lo,
sí, lo y lo frunce un poco.
Y sí. Ahora, ahí se le empieza a filtrar la luz y no es tan fácil. Usted me dice la cosa.
No
le
importa, le digo, puede tener razón porque nosotros a telescopios no nos dedicamos.
No, heladeras, señor.
Solamente heladeras.
Bueno, se le cayó lo que tiene arriba.
Comprimido también.
Sí, ahora, la heladera moderna, ¿no? En el caso de que tuviera que comprar una.
Sí.
No viene con una... Todo es muy de plástico, ¿no se rompe eso?
Sí, porque nos dimos cuenta que total si chocaba la heladera...
Sí.
No hacía falta que tuviera una chapa tan buena.
Pero eso es lo
sabe. Los choques de heladera son demasiado...
Poco frecuentes.
Claro, poco frecuentes y además poco violentos. Entonces pensamos, ¿para qué hacer una chapa tan buena? Porque antes hacíamos la misma chapa para la heladera Siam
sí.
Que para el Chevrolet 47.
Claro, no servía para ninguno de los dos casos.
Claro.
Sí, pero la heladera no es un auto.
No, ya sabemos, señor.
Creo que va avanzando usted.
Bueno, yo digo lo de adentro, las cosas de adentro para poner la manteca, por ejemplo.
Plástico, todo plástico.
Todo plástico.
Pero se oxida, que sea.
El hierro se oxida... Y el óxido entra en comunicación con los distintos manjares.
Sí.
Y usted al ingerirlo fenece.
Y pero así...
Porque el plástico no pasa.
Sí, pero es un plástico muy...
Que ha muerto, pero retorciéndose como escuerzo por haber comido el... Que se dio un pedacito de chapa podrida de la heladera. Del burlete ni hablar. Hay gente que le unta pedazo de burlete al pan.
¿Cómo le va a untar pedazo de burlete, señor? Por
bueno.
Favor.
Bueno, no tenemos que ir.
Sí, son 300
pero
pesos.
No arreglaron nada, discúlpeme.
Cambiamos el burlete.
300 pesos, lo miramos.
Un revisión, burlete, 300
revisión
pesos.
Revisión general, cambio de 10 centímetros de burlete.
Y pone lo mínimo.
¿Qué?
Pone mínimo el termostato.
Sí, hábleme bien, sí. Porque...
Primero garpás.
Configurar el termostato.
Bueno,
¿a qué tiene? ¿Le dejamos la boleta?
Sí, esto tiene garantía.
Ah, tiene...
Más sería un 10% de mano de obra.
Sí.
¿Qué mano de obra? Si no es...
Estas.
Sí, estas, pero... O sea, le debo 330 pesos de YouTube.
Sí.
¿En total?
Masiva.
Masiva, ¿no?
¿Cómo masiva?
Y sí, ¿qué querés, factura o no?
Sí, esta factura corresponde que me dé de todos modos. ¿Cómo querés? ¿Por qué me hace la pregunta?
Entonces masiva.
No, no, ¿cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Qué? ¿Usted pregunta si quiero o no quiero factura?
¿Querés factura?
Señor, no es si quiero o no quiero, es su deber.
Bueno, vos me debés a mí 330.
¿Sabes dónde trabajo yo?
¿Eh?
¿Sabes dónde trabajo yo?
¿Qué importa?
Ahora te va a importar, porque trabajo en la FIP.
Bueno, ¿querés factura?
Qué bueno.
Sí.
Mira, andaba necesitando un contacto.
¿Usted renunció al subsidio?
Sí, señor, por radio.
No, no, por radio no. Digo, en concreto, cuando reciba la boleta, todo...
¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que renunciar yo o viene un tipo de puerta en puerta?
No, puede renunciar usted, hay un formulario...
¿Que tengo que ir hasta dónde tengo que ir? Pues si es muy lejos...
No, en internet, señor, abre el formulario en internet, lo llena ahí y listo, hace
¿Cómo, enter. ¿Cómo, internet?
Sí, en internet.
¿Y qué digo, con qué me conecto? Por el...
Con el...
El Ministerio de
Con el Ministerio, ¿cómo se llama el ministro?
Debido.
Debido, busco Debido y chateo con él.
No, no chatea, señor.
Hola, Debido, ¿qué tal, viejo? Che, yo voy a renunciar, ¿eh? No iba a renunciar nada, pero hay... qué sé yo, renunciar a un tipo que hasta me deben plata. Claro,
no,
tengo
señor.
Que llamar y decir, escúchame, andá meta a renunciar los subsidios y no me garpa los 200 pesos que me debes. ¿Qué andás, compadre gato?
Señor, marca la opción deseada. Renuncio al subsidio del gas.
Ah, sí.
Pone, clic. Sí, y ya. Y después, entra, listo. Y ya, trámite realizado.
Qué fácil,
no tiene que hablar ni con el ministro ni con nada.
¿Sí? Bueno, pero yo lo que quería es hablar con el ministro para
que el ministro se entere.
Claro, que el tipo diga, bueno, llame. Está bien, cobra acá, cobra acá.
No, ¿cómo cobra acá? ¿Qué
cobra
es
acá,
un
cobra acá, no.
No, señor, no es así. Bueno, ¿por qué no lee los mensajes que por ahora
sí, vamos a leer los
subsidiados?
Mensajes. Dale, repártalo usted, que no tengo ganas.
Toma, Yula, agarrate
muy
un cacho de...
Bien, vamos a repartir. Estoy... Vamos a hacer así.
Equitativamente.
Estoy haciendo eso.
Bueno, a ver.
Porque acá, ahí.
Cuidado con los de Barton.
Sí, los
está
seleccionando. Me dio, mirá, mirá lo que me dio.
Andrea Evangelina Casa. ¡Ay, como los quiero!
Sí.
Todas las noches los escuchamos con mi marido. Y al otro día no los podemos levantar. Los amamos. Negro, te mando un beso con ruido. Muax. Bueno, gracias, Andrea Evangelina Casa.
Bueno, Cristina Lamela dice... Sí, señor, se llama así. Escribe desde Montevideo. Dice, ¿cuándo vamos a estar allí? Si es posible, en la sala Zitarrosa. Y después hace otras preguntas. ¿Cuál es tu tango preferido? Si sabe bailar tango.
Sí.
Y manda saludos. Y más preguntas, si Dios existe.
Bueno,
y así.
Dale.
Macu Tapia dice, primera vez que escribo, soy de Chosmalal, Neuquén. Los escucho por el celular todas las noches. Porque
¿un celular con AM? Hay uno solo, creo.
No, capaz que por internet.
Ay, por internet en el celular.
Porque dice que tiene muy mala señal. Y tengo que estar las dos horas que dura el programa con el brazo estirado hacia arriba sosteniendo la antena.
Ah, entonces sí, es celular de AM.
Evidentemente, pero sí. Por ustedes todo. Bueno.
¿Eso es todo?
¿Y qué cree que haga?
Eso considera que es todo.
Julián Borrone dice, Dolina, muchachos, a ver si leen mi mensaje que ya mandé miles. Un saludo grande desde Mar del Plata. ¿Cuándo vuelven? El 12 de enero.
Bien, en el auditorium, ¿verdad?
Sí. Anaí Montiel, negrito, te mando miles de besitos y con alguno de los miles de besitos te voy a convencer de que vengas a Río Grande.
Aquí Darío Agüero dice, ya tienen capellán católico, ministro protestante, yo me ofrezco como el sumo sacerdote mormón del programa.
Oh, mirá vos. Bueno.
Es un abrazo de Salt Lake City en Estados Unidos.
Un saludo desde Montevideo, nos manda Ricardo Souto, te esperamos ansiosamente, vuestra muestra de inteligencia y sutileza. La creatividad no tiene fronteras y lo sentimos como propios.
Que nos esperan ansiosamente eso y no llega.
No, sí, sí. Ah. Dice, tienen la frescura de, y empieza a enumerar, Tele Cataplum, Lelutier, Don Verídico, Mafalda, Fontana Rosa, Son Tango y Candombe, Peñarol y Boca, Cortázar.
¿A qué es uruguayo el tipo?
Sí, sí, dijo. Bueno. Chivito y factura de panadería, Pibe y Botija, Bañadera y Bañera. Y gracias y saludos a Dolina, Dori y Barton. Menos mal que son otros.
Maitu Pereira, chicos, por favor, mándale un beso a mi abuelo, que escucha todas las noches, para Emilio, mi abuelito, de Maite, su nieta.
Agustín Ferrieres es de Córdoba y dice que hasta hace un tiempo mantenía el misterio sobre la imagen física de Dorio y mía.
Sí.
Y nos imaginaba, no nos conocía, y nos imaginaba, a mí me imaginaba como Mempo Giardinelli.
Ah, pues usted es igual.
Sí.
¿Y a Dorio?
Y a Dorio como Giordano, como Roberto Giordano, el pelote.
Bueno, peluquero, son dos gotas de agua.
Dorio, y aparte Dorio...
Y sale de acá y todo el mundo, Roberto de acá, Roberto de allá.
Y de día es peluquero, además, Dorio.
Claro.
Sí.
Bueno, Silvia Sánchez, buenas noches. ¿Cuándo vas a contar historias de miedo? ¿Muertos vivientes, fantasmas, seres sobrenaturales? Nunca.
A ver, dice Ernesto Ricci, así como aquel que no se queja, que nunca gana la lotería pero no juega, yo me quejo que nunca leen mis mensajes, por eso no escribo.
Bueno. Bueno, aquí escribe Gustavo Forastieri, el cura Nicoleno.
Cura, sí, hoy tenemos muchas cosas, sí, de religiosas.
Hoy estamos ecuménicos. Vuelto al país, luego de la experiencia pastoral en Zaragoza y ya salvado del consecuente jet lag, me encuentro con la exquisita entrevista hecha por Anguita a usted y a Aliberti. Lo suyo impecable, a lo cual nos tiene acostumbrados, y al otro tanto dice también de Aliberti, y manda saludos.
Juli Tura, dice, es un placer escucharte. Una vez hablaste de la nobleza de espíritu. Me gustaron esos términos para explicarme muchos por qué, pero yo no me acuerdo. Le pido a mi querido sordo esa canción que dice No te olvides de Gualeguaychú. No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay. Y córrete con tapa y sandú hacia la orilla de Uruguay. Pucha, qué lindo está el Chaco, corriendo y Formosa, ¿pa' qué te voy a contar?
Servido.
Omar de Marco le dice, ¿te gustaron las pizzas que te mandé del Globito cuando estuviste en el Gardel de Medellín?
Sí, unas con salame. Uy. Eran muy livianas. Salame y morrones tenía la pizza.
Sí, este se comió todo.
Y acá no mandan nunca.
Un día me quedé a dormir en casa del chico que me gustaba, dice Chippy Bombón. Y me dijo, ¿te molestan si pongo la radio? Y fue la primera vez que escuché al negro. La verdad, ambos me hacen pasar las mejores noches de mi vida. Los amo a los dos, mis negros divinos, dice Chippy Chippy Bon Bon.
A usted le tocó la peor parte.
Sí, a mí
le
tocó la peor parte.
Buah, ¿qué se le va a hacer? Había aquí un ruego amoroso.
Acá no tengo otro también.
No creo que sea efectivo los ruegos amorosos por radio, más bien aceleran la separación. Pero bueno, Damián Bellino... dice que le digamos a Verónica Verón, que es a Miguel, que la ama y que le dé otra oportunidad, y así.
Alejandro, siempre quise ser más inteligente de lo que soy. Y yo también. Pregunta, ¿para los pensantes el amor es más difícil? ¿Qué sé yo? ¿Usted se peleó con Ritó y Escudero? No sé quiénes son.
Le hubiera gustado tener la oportunidad de pelearse, me parece.
No. Dale, dale.
Paula Badía le dice, negro, te voy a hacer un reclamo de tipo histérico.
¿Cómo los reclamos?
No me hacen de otra clase.
De la histeria solo vienen reclamos.
¿Cómo se supone que puedo crear un vínculo contigo si nunca lees mis correos, ni siquiera
te escribe?
Paula Badía.
Ajá. A ver, que nunca leo lo que tiene.
Ni siquiera
razón.
Te acercas a Rosario.
Tiene razón.
Además de este atrevimiento de mi parte, quiero felicitar al programa, a ustedes.
No, ahora no te haga la. No te haga la cuerda ahora.
Para esta noche, la cual espero tener suerte y poder llegar a tus oídos, ya me voy acomodando para el gran deleite.
¿Cómo se acomoda? ¿Da detalles?
Y hay que acomodar. Te agarra el gran deleite y no estás acomodado.
Sí.
Y sonaste.
¿Cuáles son los procedimientos?
Natalia Banfi, buenas, qué sé yo. La semana pasada no inventé nada, pero invité a una amiga a ver el programa. Ella aceptó. Luego avisan ustedes que ese jueves vienen a Ramos Mejía. Yo vivo acá. Así que destino lo que fuera, vamos a ir ese jueves. Quiero saber si es exactamente el lugar. Sí, es ahí.
No, ¿cómo ahí? Se no lo dice.
No importa.
Rivadavia y Almirante Brown, bueno, donde está la ANSES.
Esta es Natalia, ¿eh? Vamos a ver si es cierto que viene. Dale.
Aquí dice que nos escuchan en Relicó La Pampa, esto lo dice Eli García, y a la siesta nos escuchan, un programa grabado, en FM Impacto Relicó. Ahí salimos a la hora de la siesta en La Pampa. Y me divierten un montón. Ojalá algún día pueda venir. Acá hay un cine teatro espectacular donde podría hacer el programa tranquilamente.
Sin que nadie lo molestara.
Sí, a la hora de la siesta.
Breve pausa y luego hablaremos de la literatura y la felicidad. Adelante.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 44 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Sabes qué?
Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
También nos podés encontrar en Twitter.
Arroba la radio pública.
Ya salió el nuevo CD más DVD de Las Manos de Filippi, La Calecita de Mamani.
Pedilo en todas las disquerías.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana también estaremos aquí en Corrientes 1283. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y el jueves haremos el programa desde Ramos Mejía. Estaremos en Rivadavia y Almirante Brown, ahí nomás de la estación de Ramos.
Bien, a ver si sale esta charla. Ya una vez hemos enfocado aquí en este programa desde otros ángulos, quizá. La finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. ¿De qué otra cosa se nutre la literatura sino de la exposición ante el lector de unos destinos? El destino de Ulises, el destino de Martín Fierro, el destino de Quijote. Ahora bien, estos destinos difieren. Algunos son infelices, otros son paradójicos, otros son dichosos. La presentación de una dicha, de una felicidad, de un destino que se realiza en felicidad, es tal vez el goce más raro que puede ofrecernos el arte. Y raro en las dos significaciones de la palabra, en la de inusual, porque se presenta pocas veces, y en la de extraño. Yo creo que queremos ser felices, y el aludir a felicidades ajenas, o entreverlas, ya es una deferencia que los autores tienen a nuestra esperanza. Y, a sabiendas o no, nunca dejamos de agradecer esa cortesía. Esa cortesía del escritor de presentarnos un destino dichoso. Muchos escritores han intentado esta maniobra y pocos consiguieron llevarla a cabo. El propósito de esta pequeña charla es llamar la atención sobre lo difícil que es presentar un destino dichoso en un libro. Parece un poco desalentador, además, el afirmar que la felicidad no es menos huidiza en los libros que en el vivir. Es difícil hallar la felicidad en lo que llamamos la vida real, y también lo es hallarla en el arte. En realidad no hay un gran arte satisfecho, porque el poeta parece que siempre ha perdido algo. La juventud, el amor, la esperanza, la fe en la justicia, etc. Y así, por cantar esto que no se tiene, es posible pensar que una raza de inmortales no podría ejercer la literatura, porque en verdad si uno escribe acerca de lo que no tiene y acerca de las vidas que no va a vivir, resulta ser que un inmortal, más tarde o más temprano, va a ser capaz de vivir todos los destinos. ¿Para qué inventarlos? ¿Para qué escribirlos? Si uno mismo, más tarde o más temprano, va a ser Ulises, más tarde o más temprano va a ser Martín Fierro. Algún día será uno el marido de una mujer paciente de Itaca y algún día un gaucho pendenciero. Estamos usando una nota que sigue este mismo sentido, escrita por Jorge Luis Borges, y que por ahí toma el famoso repertorio de las 100 mejores poesías de la lengua castellana, realizado por Marcelino Meléndez y Pelayo, y dice que ahí se puede buscar, a ver cuáles son los poemas que nos presentan destinos dichosos, y lo primero que uno ve es que son poquísimos. Y lo segundo, y más desalentador todavía, es que el esfuerzo por presentarnos destinos dichosos no es casi nunca coronado por el éxito. Todos ustedes conocen, especialmente los que juegan al truco, la Oda a la Vida Retirada de Fray Luis de León, que suele ser utilizada para cantar el envido, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
Que no le enturbie el pecho en vivo, soberbio.
No, en vivo.
Ahí se canta.
Claro. El manifiesto propósito de esta poesía de Fray Luis es la descripción de un estado de felicidad. Y sin embargo no lo logra. Se distrae y más bien ese estado de felicidad parece consistir en la ausencia de calamidades, o en las catástrofes que les ocurren a otros. Por ejemplo, no es mío ver el lloro de los que desconfían. Está pintando un estado indeseable, a saber, el lloro de los que desconfían, y nos dice que él no padece de ese estado desconfiable, ¿no? Y esto no es entonces describir la felicidad, sino meramente enunciar la ausencia de una desdicha. Un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Pone olvido de las cuestiones políticas y de las intrigas palaciegas. No las tiene el tipo. Pero ¿dónde está la felicidad de carácter positivo? No lo sabemos. También hay otra tendencia poética que sirve más bien para describir siempre la dicha como pretérita. O sea, casi toda descripción de la dicha es pretérita y nunca actual. Este es el ubi sum, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Ahora que se perdieron los infantes de Aragón. ¿Qué habrá sido de esa barra bravucona de los Ponce? Es decir, qué felices éramos y ya no. Y eso de ubicar la felicidad en las lejanías del espacio y del tiempo es igual un achaque universal. Así que todo el mundo lo padece. Hay sí, en esa antología de las 100 mejores poesías, un romance que todos ustedes conocen, el romance del conde Arnaldos. Y todo consiste en la felicidad de haber visto un barco con un marinero cantor, un mástil y un pájaro. Y uno no es que crea en la aventura del conde Arnaldos cuando vio ese barco y ese marinero. Lo que sí creemos es en la felicidad del coplero que la festeja. En la felicidad del cantor. El poeta, cuando canta eso, está contento. No sé si el pobre Arnaldos, que después de todo vio un barco, no sé si es feliz. Pero estar cantando sobre un tipo que vio un barco y que le gustó, es feliz. Borges recomendaba la descripción de un estado de infelicidad, señalando una felicidad muy pequeña como la mayor. Es decir, para dar idea de una situación infeliz, él, en vez de decir, uy, qué infelices que eran estos tipos que comían pan hecho de aserrín de madera de ataúdes. No, contaba mejor una felicidad. Y esa felicidad era tan pequeña, tan austera, tan modesta, que daba idea de una situación de infelicidad. Él creo que lo descubre esto en relación, no me acuerdo a qué libro, pero sí recuerdo el episodio, era que en un barrio donde casi nadie tenía nada, un tipo trae, o casualidad, un catalejo, un pequeño catalejo. Y está todo el barrio convulsionado porque hay un tipo que tiene un catalejo. Y entonces enseguida calculamos la ausencia de grandes dichas que habría en ese barrio para que todos corrieran detrás del catalejo para mirar a través de él. Bien. Hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo pedirles a los literatos versiones minuciosas de la felicidad cuando las religiones, cuyo quehacer es precisamente edificar cielos, no logran tampoco esto, o lo planean con muy escasa fortuna? Hay algunos teólogos que dicen, bla, 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 el felicísimo estado de los justos, que verán a Dios cara a cara y ajenos a toda molestia, vivirán en duradera alegría. Bueno, la descripción de un estado de felicidad como la de estar ajenos a toda molestia no es muy tentadora, que digamos. Otro teólogo dice, los bienaventurados verán a sus allegados en el infierno, pero sin sentimiento alguno de lástima. Bueno, es ahí uno de los grandes problemas a la hora de edificar paraísos. Pero sigamos adelante con otros paraísos que pueden parecer tentadores. Aquí hemos hablado muchas veces de Valhalla, el palacio de los vikings, el paraíso de los vikings, donde se la pasan combatiendo de la mañana a la noche. Bueno, eso era bueno para los vikings, pero yo no quisiera ir a ese paraíso. Tampoco quisiera ir a cualquiera de los cielos que tenían los aztecas, donde no había goce alguno. A punto tal que Moctezuma, ante la presencia de los españoles, concibió la idea de esconderse en el mundo subterráneo y mandó incluso a unos emisarios a que fueran a ver qué cosas había en el otro mundo. Volvieron los emisarios y le dijeron, usted temblaría de miedo si estuviese allí. Claro, el oyente supicaz pensará que en realidad los enviados de Moctezuma no fueron al otro mundo, sino que se quedaron holgazaneando por ahí. Bueno. Más tentador es el siglo de los musulmanes, del que Borges dice que parece imaginado por compadres, porque ahí cada seguidor del profeta era señor de 72.000 huríes y 80.000 servidores. Anda llevando. No sé si me gusta el de los doctores, que dicen que no hay cosa alguna en el cielo de las de este mundo, sino tan solo sus nombres. Bueno, debe ser un lugar muy insatisfactorio. Tampoco es satisfactorio el nirvana, ese apagamiento, esa extinción, esa ausencia del yo. Aquí hemos dicho muchas veces, volviendo al tema, ¿no?, que existe una dificultad para presentar adecuadamente a un lector destinos felices o describir la felicidad. Y recordemos aquel razonamiento según el cual la tristeza es más fuerte. El hermano muerto y la obtención de la lotería el mismo día producen igualmente una sensación triste. El recuerdo de la dicha, dijo Byron, es triste, y el recuerdo de la desgracia sigue siendo desgracia. Y esta es la melancólica conclusión de esto, que comienza siendo una observación de orden literario. Ay, qué difícil es describir la dicha, y termina siendo un vulgar descubrimiento metafísico. La tristeza es siempre más fuerte que la alegría. Hasta aquí la nota. Hemos ido después a la discoteca.
Sin ánimo, casi, ¿no?
Casi sin ánimo.
Y no sé si hay alguien escuchando.
Sin esperanza tampoco de encontrar un tango feliz.
Sí,
no, o sea, es muy difícil encontrar un hecho artístico feliz, calcule un tango. Bueno, efectivamente no lo encontramos.
No, lo sospechaba.
Es más, encontramos uno y después tuvimos que devolverlo.
Bueno, quizás encontrar algo de lo más inapropiado como para, digamos, dar
hemos buscado este algo apropiado. ¿Qué, cuál era?
¿Cuál era? No, no lo sé, acuerdo, pero seguramente Marina me lo sabrá comunicar. O si no, nos dejamos llevar por
los... cambiado varias veces.
Por los acordes.
Incluso vino el propio... discotecario,
sí.
y nos lo cambió varias veces.
Porque se puso triste mientras escuchaba, entonces se iba llorando y manchando los discos.
Sí.
Porque se limpia con los sobres, sí, de los discos.
No, lo que me dijo el discotecario fue muy sabio. Me dijo, la tristeza, está bien, no está en fin.
Pero eso lo sacó de otro lado.
Pero después dijo otra cosa más interesante. En cambio, la felicidad apenas si dura un momento. Y es por eso que es felicidad. Si durara más de un momento, ya empezaría a jorobar. Y un momento se llama precisamente este vals que vamos a escuchar ahora, en solo de piano, por su autor, Héctor Stamponi. Un momento, que es como decir la dicha.
Thank you.
Era Héctor Stamponi en La Venganza Será Terrible. Un momento.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, cielo cubierto en la capital federal, temperatura 20 grados, 2 décimas. El gobierno anunció canastas navideñas desde 11 pesos. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, indicó que las principales cadenas de supermercados ofrecerán 5 productos básicos, sidra, pan dulce, garrapiñada, turrón y budín, a solo un 7% más que el año pasado. Moreno precisó que el kilo de asado seguirá costando 20 pesos, que habrá sidra a menos de 3 pesos y que el pan dulce va a ser económico. El secretario de Comercio agregó que, comprando en el mercado central, con 100 pesos vas a poder hacer una buena cena para 4 personas.
Internacionales.
La eurozona aprobó un nuevo tramo de la ayuda para Grecia. Los ministros de Economía del bloque regional autorizaron un desembolso de 8.000 millones de euros para evitar que entre en cesación de pagos el 15 de diciembre, fecha establecida para sus vencimientos de deuda. Es la sexta ayuda de un préstamo aprobado en 2010 y estaba condicionada a que el gobierno de Lucas Papademos ratificara por escrito el acuerdo pactado en Bruselas en octubre, que incluye más recortes y medidas de austeridad para Grecia.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Messi completó la goleada del Barça ante Rayo Vallecano en el adelantado de la Liga. Con una gran definición, la Pulga marcó el cuarto gol en la goleada del Barcelona 4-0 sobre el equipo de Vallecas. Alexis Sánchez 2 y Villa anotaron los restantes. El juego correspondió a la fecha 14, partido que adelantó el elenco culé por su participación en el Mundial de Clubes.
El tiempo.
Cielo cubierto en la capital federal, sopla viento del sudoeste a 12 kilómetros por hora. Temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 83%. Es la hora 1:06.
Argentina está informada por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Recordemos novedades.
Sí, el jueves estaremos a las 9 de la noche, esto es para la gente que vaya a presenciar el programa en vivo, en Ramos Mejía, en Rivadavia y Almirante Brown. Allí haremos el programa, como siempre, con entrada libre y gratuita y por orden de llegada, no hay que sacar antes.
Así es.
Es ahí nomás de la estación de Ramos Mejía. Va a ser 9 de la noche y el programa se va a emitir a la medianoche, como siempre, por Radio Nacional.
Ese jueves primero, ¿no?
Sí, primero de diciembre.
Ese mismo día, el doctor Alberto Cormillot ha de dar una charla en el aula magna de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Me ha invitado el doctor para ir y para...
ponerlo como ejemplo, usted.
Claro, para ponerme como ejemplo y para asistir a un ágape, un vino de honor, que tratándose de quien lo ofrece, no es muy prometedor que digamos. Pero me hubiera gustado estar allí y ahora comprendo que no podré, porque el programa, lejos de ser a las 12 de la noche, sí, como siempre, es a las 9 de la misma.
Sí.
Pero doy cuenta de que el doctor Comillot, que por otra parte cumple 50 años con la medicina, dará una charla en el aula magna de la Facultad de Medicina el día jueves primero a las 7 de la tarde. Uh-huh. A las 7 de la tarde.
Esas cosas son siempre a las 7 de la tarde.
Son siempre a las 7 en sombras de la tarde.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Andaba con uno, pero después me dejó y ahora quiero reconquistarlo.
Ah, también.
Nuestra habitual sección dedicada a las que andaban con uno, pero este las dejó y ahora quieren reconquistar.
Sí, justo cuando las dejó.
No importa,
sí,
señor.
Sí.
¿Qué quiere reconquistarlo antes de que las deje? Entonces ya no sería una reconquista.
Te acordaste
caballero.
Tarde, te acordaste
no,
tarde.
No, al contrario. Tenemos aquí y hay centenares de cartas, mire.
Oh.
Ahí está. De mujeres que están desesperadas por reconquistar hombres que han perdido. Vaya a saber por qué. ¿Por qué pierde sí. una a un hombre? ¿Eh?
Y porque ya...
No ¡ah!
¿Qué? ¿Ah, qué?
¿Ve cómo teníamos razón nosotros? Lo que quiero saber es si estas estrategias sirven también para el caso inverso. Es decir, un novio que ha perdido a su novia. Me parece que no. Bueno. Volver con el novio no es tarea fácil. Gracias. Buenas tardes.
No, espere, no renuncie.
Sin embargo... joven borrega que escuchas este programa, tenemos algunos consejos. El primero es darte un tiempo para ti. Bueno, ahora vas a tener todo el tiempo para ti. Estarás sola como un hongo.
Solo para ti.
Saca de tu cabeza todos los pensamientos negativos. No te va a quedar ninguno. También debes de dejar de sentir lástima por ti misma. ¿Cómo? ¿Y qué otra cosa voy a sentir?
No, pero...
No tengo en la cabeza ningún pensamiento... Estoy sola y andaba con uno, pero este me dejó.
Bueno, pero no...
Y ahora quiero reconquistarlo.
Es imposible no sentir lástima de uno mismo. En una
claro. No debes permitir que tus emociones te dominen. No te dejes llevar por la depresión. No podrás reconquistar a tu exnovio si no puedes controlar tus emociones.
Se está tomando el pelo el informe, me parece.
Sí. Es que se ve que la tipa se puso mal. Bueno, truco número dos.
¿Pero ¿Qué? ¿Cuál
no,
fue
no, el truco? El uno era ese, no. Quedarte tranquila.
¿Qué tal quedarte?
Si vos te quedás tranquila y sola en tu casa, y al tipo le vas a empezar a gustar.
Avísele.
Bueno, después, no acoses a tu novio.
No, eso es feo.
Cuidado, chichirusa.
¿A usted le gusta que lo llamen y le digan?
Sí, me encanta sí. que me llamen y me acosen por atrás y por delante.
Que llamen y corten.
Sí, y jadeen.
¿Te acordás de esta? Y entonces ella describe una situación.
O te pone un disco con la canción que escuchaban ustedes dos, que usted ni siquiera se acuerda cuál era.
O también, otra forma de acoso es esperarlo en la esquina.
Claro.
A que usted salga. Entonces después le dice, ¿a dónde fuiste a tal hora? Pero, ¿cómo? Y, no, yo te vi.
Que, claro.
Y ahí, inmediatamente...
O seguirlo en un taxi.
Eso es terrible.
Bueno,
eso
si
terrible.
Se lo sigue...
Sí, seguirlo en un taxi.
No, tiene que hacer como si fuera un encuentro casual. Si
ah,
usted...
sí, en la puerta de la casa.
No, bueno.
Es el calle encima. ¡Oh! ¿Qué haces vos por aquí? Vivo acá. Ah.
Ahora, usted como mujer, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Por ejemplo, aunque esté hecha un trapo de piso,
ay, sí.
De tristeza porque lo extraña.
Lo extraño, lo extraño.
Bueno, eso lo tiene que hacer un lado.
¿Qué cosa?
¿A él?
No, señor.
A
esa,
él, sí,
esa...
lo tengo que hacer un lado.
No, a él no.
Como chiripá.
Esa sensación de trapo de piso que tiene...
Ah, no, como que... trapo de piso.
Sí, suya es esa
sí,
sensación.
Sí, termine de una vez.
Bueno, entonces se tiene que arreglar... Usted tiene que ir a hacerse las manos, ¿sí? ¿Hizo las manos?
Ah, sí, sí. Esto es otra cosa que dice aquí.
Ah,
bien. Sospechando que el tipo la largó por fea. Porque dice, dice que sentirte bien, un nuevo maquillaje, cuida de ti y de tu apariencia física, conviértete en objeto del deseo de tu ex, cambia un poco tu look, cambia de ropa, cuida tu salud haciendo ejercicio y comiendo en forma saludable.
Sí.
O sea, debía ser horrible la mesa.
Sé otra, le está diciendo.
Ahora, sé otra.
Sé otra que...
Y cambia tu nombre.
¿Qué ocurre, doctor, si en el proceso de cambio
sí.
uno, o una, mejor dicho,
¿vos
termina...
¿Vos quién sos, linda? ¿Vos quién sos?
O una amiga de ella que la veo
sí.
tan mal que la
salimos
traje...
Salimos juntas siempre a levantar tipos.
Bueno, sí. ¿Cómo le va?
Bueno, ¿qué ocurre si ella, mientras va cambiando... en el camino, conquista otro.
Bueno, está muy bien.
Lo agarro igual, ¿no?
No es que agarro o no agarro.
Porque es muy importante saber si...
Es un poco masculina esa manera de pensar que tenés vos.
Bueno.
¿Cómo agarro o no agarro?
Ay, porque mi papá quería que yo fuera hombre.
Bueno, sí, pero... Le viene saliendo bien.
Sí, y bueno, doctor, entonces ella... que yo la veo que se está poniendo mucho más bonita.
Sí. Ay, lo que ay, sería. Me estoy pelando las rodillas para... Sí. Para hacer gimnasia.
¿Pero qué va, Luján?
Ay, voy de las 9 de la mañana hasta las 9 de la misma. No, de la noche, digo.
De sí, rodillas sí. Nada, ¿no? O casi nada.
Las eso, cosas... Por eso la dejaron, doctor.
Bueno, no, las cosas se consiguen de pie, con dignidad, con la frente alta.
Sí, le voy a golpear la puerta y digo, ¿qué te pensás?
No, así tampoco, no con altanería.
Yo soy quién, si vos sos un poligrillo.
No, ¿cómo le vas a decir?
Sí, señor, ahora le voy a decir, le voy a llamar por teléfono, le voy a decir.
Sí, llámalo, llámalo.
Le voy a decir, últimamente...
No, señora, señorita.
Sí,
¿cómo
señorita.
Te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hablemos?
No, no, yo vengo a traer un conflicto, así como pieza de conversación, pero no a revelar mi nombre.
Pero si nosotros hablamos en grupo, hacemos grupo, acá vienen todas las chicas.
Bueno, Zoila Duchini.
¿Perdón?
Zoila
Duchini. Zoila, sos Zoila.
Zoila, me llamo Zoila.
Sí, ¿qué problema tenés?
Claro.
No la cargué con el nombre.
No, está bien.
Pero te estás riendo.
¿Vos cómo te llamas, linda?
Eduarda.
Bueno, Eduarda, escuchame. Eduarda y Zoila, bueno. Lo bueno es que las van a identificar fácil. Los varones, digamos. Una Zoila, uno no conoce una Zoila todos los días.
Me hago llamar Pupi, si querés.
¡Ah! De pronto te miro peor. Escúchame, Pupi. ¿Vos tenés, vos estás enamorada de él?
La verdad, sí. Sí, doctor. Lo amo profundamente. Lo amo.
Es tu...
Lo amo, lo amo y lo amo.
Bueno...
Lo amo desde... ¿Me entienden?
Bueno, está bien.
Sí, yo no sé decir muchas cosas, pero en una palabra.
Si él fuera un animalito, ¿qué sería para vos?
Si él fuera un animalito, no lo amaría tanto.
No, nosotros tenemos que entrar en terrenos metafóricos.
No, no, pero para a mí no poder... me gusta. Yo, si él fuera un animalito, incluso le digo, con todo lo que lo quiero, lo dejaría. Le explicaría.
¿Pero qué le va a explicar?
Mirá, Mauricio se llama.
Ah, Mauricio.
Mirá, Mauricio, si vos fueras un hombre, todo bien. Pero si sos un animalito, yo no voy a entrar en casa, presentar mi novio y es un animal. Yo le diría eso.
Así bueno, está bien.
No me empiece con tonterías.
Pero, Zoilita, escuchame una cosa. ¿Por qué si la ruptura, cómo sucedió? ¿Qué
pasó? La ruptura es... Oh. Bueno, yo no quiero...
Le tocó no el tema, le puso el dedo en la llaga.
Pero sí. Se rompió
no,
o se fue deteriorando.
Ya se lo dijo, me puso el dedo en la llaga.
No, yo no le puse el dedo en ninguna
parte. No, usted no, él, Mauricio.
¿Y dónde tenía usted la llaga?
Estábamos tomando mate y yo tengo una llaga en la pantorrilla. Y él, por hacer un chiste, me puso el dedo en la llaga.
¡Qué hombre!
Y yo le dije, saqué ese dedo de aquí... Y le tiré una patada incluso con la misma pierna.
Fue
y se la acerté en la pera y se le salió la dentadura postiza.
Ah, tenía dentadura postiza.
Claro, y no me lo había dicho.
Entonces
yo agarré la dentadura postiza.
Pero...
Mirá que todavía me dolía la llaga, ¿eh? Y tomé la dentadura y lo miré a él y miré la dentadura, ¿no?
Él estaría disminuido.
No importa cómo estaba él. Yo lo miré y le dije... ¿por qué no me lo dijiste?
Bueno,
y él me mira y me dice... yo te hubiera querido igual, pero ahora me mentiste.
No, no le mintió.
Sí, me mintió, porque yo una vez le pregunté, acordate que vos estabas.
Sí.
Le dije, ¿vos tenés la dentadura completa, Mauricio?
¿Por qué le pregunto eso?
Porque le daba todos los sobrecitos de mayonesa para que los abra ella.
Claro.
Ahí nos dimos cuenta que el tipo no podía morder.
No importa, Eduarda, pero él fue por un acto de, te diría, de caballerosidad, de...
¿De qué?
Bueno, de mostrar lo mejor de uno.
Yo le pregunté, además venía a cuento, estábamos hablando de cosas postizas.
¿Por qué hablan de cosas postizas?
Porque nos gusta, que es una conversación como otra.
Bueno, sí, es raro.
No, porque dice, tengo los 32 dientes uno atrás de otro, me dijo.
Bueno, era cierto, ¿no?
Era cierto, pero eran 32 dientes uno atrás de otro, todos postizos, señor. Ni siquiera implantes. Era una dentadura que incluso después él no, pero un amigo me confesó que era prestada.
¿Cómo va a ser prestado?
Se le había prestado a este amigo.
¿Qué? ¿Compartían la dentadura para salir?
No, no la compartían. Este amigo ya había pasado a una cosa superior, pues se sacó la lotería y se hizo poner todos implantes fijos.
Ajá.
Entonces, parece que mi novio, yo todavía no lo conocía, le digo, ¿qué me miraba? La verdad, no sé cómo le habrá dicho. Dice, ahora que no tenés más la dentadura, ¿qué te parece si me la pasas a mí?
Pero eso se hace a medida, señor, tenemos...
Más o menos.
Señorita.
Señor, eran muy parecidos estos chicos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, pero no importa. Pero así fue. Él me puso el dedo en la llaga. Y le digo, bueno, sin contar cómo me pusiste el dedo en la llaga a propósito.
Bueno, pero...
Y me dice, bueno, mira, yo aprovecho, me dice él, acordate vos. Ay, ella se acuerda porque no estaba y yo se lo conté.
Me lo contó 15 veces. Sí.
Dice, aprovecho ahora para decirte, dice, que vos no me gustás. Ah. Y además dice, estoy viendo a otra, estoy viendo.
Sí, bueno,
fue muy cruel, muy cruel. Así no se hace.
Pero ahí le dijo la verdad, a usted le molestaba la mentira, hasta la dentadura le molestaba la mentira.
No, me molesta la mentira.
Y ahora le molesta la verdad.
Y me molesta la verdad cuando no me conviene.
Y bueno, pero él fue sincero, se determinó.
Y bueno, pero sincero, que hay asesinos seriales que son sinceros.
Bueno, pero... Está bien, pero se le terminó la piola, ¿vio? Se le terminó.
No, me puso el dedo en la llaga.
Bueno, le puso el dedo en la llaga.
Ya le expliqué cuál fue el motivo de la pelea.
Pero para él no, él le puso el dedo en la llaga. Pero cuando él estaba poniendo el dedo...
Sí.
Usted ya no le gustaba. Discúlpeme, Solita, que se lo diga así.
No puede ser.
¿Pero cómo no puede ser?
No puede ser porque... yo le pregunté esto, explíqueme, ¿no? Digo, ¿por qué no me lo dijiste antes?
Sí, ¿y...?
Digo, ¿así que no me amás? Le digo, ¿cómo es?
Mauricio.
Gracias. Le digo, ¿así que no me amás?
Mauricio.
Amor mío, le digo.
Ah, bueno.
Me dice, no te amo. Así le digo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Y me quedé mirando así. Y no me supo qué decir.
Mudo, señor.
Y después me dice, dice, ya sé, no te lo dije antes porque antes te quería.
Bueno, fue sincero.
No fue sincero.
Sí, antes la
no
quería.
No sé si fue sincero, pero, le digo, ¿y eso vale? Le digo, ahí está. ¿Vale que antes me quieras y después no? ¿En qué país vivimos? Le digo.
¿Cómo?
Claro, digo, el que es novio ya, chao, es novio. Y no importa si después no la amas más a la mujer, te la tenés que aguantar para toda la vida. Esa es la ley de la vida, le dije.
No, Solita,
esa
no.
Es la ley de la vida. Uno, un día, medio mamado, dice, te amo y chao, ya está.
No es
ya
así.
Ya se tiene que casar con la mina y todo lo demás, y tiene que hacer honor a su palabra, aunque le cueste la desgracia para toda la cosecha.
No, Solita.
Le dije yo, defendiendo lo que es una moral acrisolada.
Pero soy la voz... ¿No te crees capaz de volverte a enamorar de otro que no sea
¿Cómo
Mauri?
Me voy a volver si él ya... Yo ya le dije una vez, te amaré por siempre, porque para siempre me parecía poco. soy mujer de una sola palabra. Dos cuando mucho.
Sí, bueno, era por siempre. Y sin embargo, podés rearmar tu vida, porque Mauri debe estar ahora...
No, ahora... Ella lo quiere reconquistar.
Claro,
por eso
yo lo quiero
acá.
Reconquistar. Y si no es él... Contestale.
¿Qué?
Nadie es.
Pero te estás...
Ahora me emperré, más que antes. Antes no me importaba, por ahí. Antes no me importaba, te juro, ¿no es cierto?
Antes no te importaba.
Ahí está. Escucha.
Bueno, pero entonces si no te importaba, Soilita.
Ahora me emperré.
Pero ahora a Mauri no le interesa nada.
Porque le quiero demostrar que... ¿Qué le quiero demostrar?
Que sos la mujer de su vida.
Que soy la mujer de tu vida.
Pero aunque
Mauricio.
La del tipo.
Pero aunque se lo demuestre, Zoila, a él no le importa.
No importa, que a mí no me importa que él no le importe.
Bueno.
Él tiene que hacerse cargo de sus palabras, que recuerdo todavía las palabras que me dijo aquella noche. Me dijo,
¿qué? ¿Zoila? ¿Qué más?
No me dijo Zoila. No.
¿Ah, no?
No estaba, me dijo, a ver si me interpretás, te amo.
Y ella ahí me vino y me lo contó a mí con una pasión.
Digo, y enseguida le pregunté, porque yo soy desconfiada. Le digo, ¿me amarás por siempre o lo qué?
Pero...
Y me dice, te amaré para siempre. No, jurame que me amarás por siempre. Le digo, que es mucho más canchero. Y dice, te amaré por siempre. Le digo, juralo aquí sobre...
¡Ey, basta! Ya le di.
Y él juró.
Mire, la palabra...
Claro, tiene razón.
No, ¿qué tiene
la
razón?
La palabra es lo único que vale, señor.
No, déjeme terminar.
Así que ahora le voy a tocar el timbre.
No, espere un poquito.
Sí. ¿Qué?
La palabra se desvanece frente a la realidad.
¿Cómo se desvanece,
no,
señor?
No le diga eso.
La palabra es lo único que tenemos valioso. Mi padre, por ejemplo, era una persona de palabras. Y él decía, te voy a romper los huesos cuando venga a las 7 de la tarde, y me la daba.
Bueno.
Aunque ya se hubiera demostrado mi inocencia.
Y así fue educada ella, ¿entiende, doctor?
Está bien, yo entiendo esa educación, pero la vida es otra cosa. Bueno, la vida no, en general
¿cómo?
No es
la vida
así.
Es esto, la vida es darle una palabra a la mujer amada y cumplirla aunque te dé asco.
Bueno, pero escúcheme, a él usted le habrá dado asco, quizá, como dice, son palabras suyas, no estoy diciendo que pueda darle asco a un hombre. Digo, a él le dio asco. Y se arrepintió de lo que dijo. Uno se puede arrepentir y decir...
Bueno, pero no se puede arrepentir. No. Para mí, que te dice una cosa, ya, chao.
Sí, chao, chao, se fue.
No se puede confiar en nadie, doctor, entonces. ¿Cómo es
eso? No digo eso.
Un verdadero hombre. Yo voy a hablar, ¿sabe qué? ¿Con quién? Con el padre de él. Porque
¿por
el padre
qué?
Es un hombre así, también recto. Le dicen, así le dicen en el barrio.
¿Recto?
Sí.
El recto.
El recto, le llaman.
Y al hijo,
a ver,
¿cómo le dice?
Y le voy a decir, mire, su hijo me prometió esto, esto y aquello. Y sin embargo, ahora no me lo cumple. Y él seguro que va y lo agarra del cogote y le dice, haga honor a su palabra, canejo.
¿Pero usted cree que de ahí puede surgir nuevamente amor?
Sí, amor. Al no revés. Importa si amor, pero que él esté conmigo, no me importa si no le gusta. Mala suerte.
¿Cómo mala suerte?
Ahora voy a estar todo el día con él, arrastrándome a sus pies.
Pero no vas a ser feliz y él tampoco.
Yo sí voy a ser feliz. Él no sé, que se arregle.
¿Cómo que se arregle?
Yo voy a ser feliz arrastrándome a sus pies y rindiéndole homenaje todo el tiempo.
Pero vos no lo amabas.
Yo sí lo amo.
Y entonces, ¿cómo
por
no
eso
vas a
no
ser
digo
feliz?
Que lo voy a estar rindiendo homenaje, amor de mi vida. Después, si a él no le gusta, que me importa.
Bueno, yo no creo. No se puede a la
usted
fuerza.
Usted no es de los mejores. Este no es un peor. El
no
peor
se puede a la fuerza.
Mucho ahora... mejor era Rolón.
Sí. No, yo ahora cuando vuelvo a casa le voy a decir a Mauricio que...
Eduardo, vos sos sapo de otro pozo. Perdón que te diga sapo. Pero no. Sos sapo de otro pozo,
siempre
Eduardo.
Siempre le dicen lo mismo.
No, pero yo ahora...
¿por qué? Porque es un poco verde. Pero...
Disculpame. No me digas eso, porque me hace
no,
mal.
Linda, yo no te digo eso.
No, justo todos le dicen así.
No, Eduardita, mi linda, escuchame una cosa. No te quiero ofender así.
Sí.
No, bueno.
Que no le dice el sapo, le dice la vieja.
Pero al final, porque a mí también, Mauricio vino, me dijo te amo anoche y yo, entonces que no te puedo...
¿Mauricio?
Quedar... Perdón.
¿Mauricio?
No, pero es otro Mauricio.
No. Descubrí, ahora no me acuerdo cómo te llamabas.
Eduarda.
Descubrí un brillo en tu mirada. Ellos me engañan.
No.
Y ahora
soy
peor. Ahora sí que se me... Antes nada, pero ahora se me puso en la cabeza que lo voy a reconquistar. ¿Sabés para qué? Para darte pifia a vos también.
No, soy...
Sí, señor, que me decías todas cosas como que eras amiga y ahora no lo eras.
Bueno,
así que les voy a hacer entender a los dos quién soy yo.
Me parece una diputada usted que no me recuerda.
¿Quién? ¿Ella sí?
No, usted.
Ah, yo.
Pero déjela tranquila, Eduardita. Quizás Mauri... ¿Se enamoró? Igual, ¿qué es eso? ¿Se enamoró de...?
No, se enamoró de ella. Él cree que se enamoró de ella. ¿Me entiende? Ella cree que... Son caprichos. En cambio, lo nuestro es... ¿qué me importa?
¿Por qué no seguís tu vida, Zoila?
No voy a seguir mi vida. Voy a seguir mi vida, pero junto a Mauricio. Y vos te vas a ir de mi vida, porque olvídate de que existí, Dox.
Ahora, Eduarda, qué perversa, qué perversidad la tuya.
Qué perversa, no, dígalo de una vez. Parece un sapo, igual es perversa.
Doctor, yo la traje
debe
acá.
Traerla aquí.
Es que la traje acá.
A Mauri
me traje acá
el auto.
Para mufarte de mí.
No, soy la...
Mofarte.
Soy tu amiga. Yo te traje acá para que vos, para que este doctor, que no sabía que era tan idiota.
No, escúchame,
solo que pensé.
Usted es muy idiota, doctor.
Pero usted, Zoila, yo te voy a salvar.
Yo quería
que... ¿Qué me vas a salvar vos si no querés que yo me quede con Mauri?
No, porque te quiero poner en la senda del amor. No
en
la
senda
banquina.
Del amor.
Estás en la banquina del deseo. Te voy a llevar a la senda del amor.
Sí, ahí me gusta.
Sí, pero del lado de afuera.
Yo te traje con el doctor porque me pareció que él podía hacerte olvidar a Mauricio.
No quiero olvidar a Mauricio.
¿Por qué no querés?
Miércoles.
Pero Mauricio...
Porque lo amo, lo amo. Lo amo con sentida idolatría.
Pero no se nota.
Lo amo como ama el río el coso.
Pero Zoila, si vos misma dijiste que no te importa que él sea feliz, eso no es...
No, no me importa, porque el amor no es altruista.
Pero ¿cómo
yo
que no?
Yo quiero que yo sea feliz, no que él sea feliz. Eso es el amor.
No, eso no es amar.
Ah, que bueno, a mí no me importa.
Bueno, pero entonces...
Lo que es ni lo que deja de ser. Yo quiero acá que Mauricio venga y cumpla... Y que este sapo se vaya a otro pozo.
Zoila, no le digas sapo a este sapo.
Y me voy porque ya me tienen podrida.
¿A dónde te vas
a ir? Y a vos, Zoila, que me estás escuchando por radio, Mauricio, te vas a acordar de mí, Mauricio.
Yo ahora lo veo.
Te vas a acordar de mí. Mirá que, cuidado conmigo, ¿eh? Vos no sabés con quién están hablando.
¿Con quién?
Yo ya renuncié al subsidio. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos... son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cuit 33999242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol. Nuestra identidad.
Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi, La Calecita de Mamani.
Pedilo en todas las disquerías.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo.
Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Encandila. con lo que está por venir. Hacer con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad, bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio te escucho.
Eran Los Piojos en La Venganza Será Terrible, Bicho de Ciudad.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Bien, aquí alguien, un anónimo, pregunta, ¿lo que hay atrás es un cajero?
Es el cajero del Banco Provincia.
Sí, bueno, son los carteles del Banco Provincia. Pero también sí se puede venir a depositar especialmente.
Sí, a depositar. No da plata, recibe.
Bueno, quiero agradecer mucho a Débora Díaz su tarjeta y sus obsequios. Un pequeño león asirio caldeo o persa. Y un cofre, maravilloso cofre, para guardar esmeraldas. Gracias, Débora Díaz.
Negro, somos Quique, Fede y Ale de Merlo, primera, segunda y tercera generación de dolinianos. Vinimos para acá, pero no sin antes pasar por Banchero y comernos unas buenas pizzas.
Mandamos sí, no, somos socios de Banchero nosotros.
Sí. Sí.
Él es, en realidad, el segundo apellido de Schultz, es Banchero.
Sí, señor.
Schultz Banchero.
¿Usted es el creador de la fugaza con queso?
No, mi abuelo.
El abuelo de él. Uh-huh. Schultz Banchero.
Claro.
El Schultz Banchero.
La 12 dice, lo que no nos gusta del programa es que vemos que en realidad está grabado.
Sí, en realidad está grabado. Sí, en realidad está grabado. Sí, en realidad está grabado.
¿Está la 12 presente, dice usted?
Sí, sí. Buah, una facción.
Bueno. Sí. Bueno, Juan e Isaías de Tucumán saludan al maestro y le mandan un beso grande a los amores de su vida que nunca tuvieron. Y bueno, no sé quién los va a recibir.
¿Qué tiene, Jules?
Los manda.
Acá Pedro pregunta, ¿qué pasa el año que viene con nosotros? Qué buena pregunta.
¿Qué pasa el año que viene con nosotros? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa?
No, supongo que si seguimos acá o esas cosas.
¿Y cuál es el fin del mundo? ¿Qué importa?
¿Si seguimos acá en Radio Nacional?
Supongo, no le sé, pregúntele a Pedro, que es el que manda el mensaje.
No sabemos. No sabemos. Por ahora no nos han dicho nada, así que no sabemos. No sabemos.
¿No hay noticias?
No, no sabemos. Nos parece que no, porque otros ya tienen noticias y nosotros no.
Ah.
Yo veo que van acomodando toda la programación y pasan. Y... Así que no.
Y por ahí somos los últimos, como es a las 24 o a las 0.
Claro, no, por ahí se olvidaron, porque yo consulté y la persona que consulté creía que yo ya había arreglado o que había arreglado con otra radio o que no estaba ya aquí desde el año pasado.
¿A usted como, está acá?
Claro, como estamos tarde no se dan cuenta si estamos o no. Así que por eso es que pues, suceden estas cosas.
Ah, bien. Bueno, entonces no sabríamos decirle.
No sabemos.
Un beso grande para Tete de parte de Agustín y Natalia, dicen aquí.
Aquí dice, antes que nada, muy bueno el programa. Somos de Tucumán y siempre que venimos a Buenos Aires lo venimos a ver. Te pido que le desees un feliz cumpleaños a mi hermano Alejo, que cumplió ayer y quiso venir a verte.
Y no pudo.
No sé.
Claro.
Muchas gracias y sigan así.
Bueno, así como.
Y así de mal.
Bien.
Lo seguimos desde siempre, todavía no los alcanzamos, dicen las pebetas Eliana y Gloria. Gracias por las noches que nos hacen pasar.
¿En qué sentido?
En este.
Mañana a las 21 en el ND Ateneo, Fabián Mesa y La Cortada, desde Misiones, presentando De Misiones al País.
Ah, yo lo escuché. ¿Estuvieron en otra radio? ¿Está acá, Fabián Mesa? Sí.
Ahí está.
¿Dónde
está? Son dos.
Son dos.
Son tres.
Estuvieron en otra radio más o menos a esta hora, hace una semana y pico. Sí, los escuché, está bueno.
Sí, mientras hacíamos el programa,
no, él los escuché después.
Otro. Por eso después hizo? No puede leer los mensajes ni nada.
¿Qué está escuchando?
¿Escuchar a esta hora o otra radio?
No, escuché después, cuando me voy en el auto, yo escucho mucha radio y sigo, y los escuché a los muchachos, me acordé. Bien. Me parece, qué lindo esto que hacen. Muy lindo.
Bueno, dale.
Bueno, aquí, Dolina, es un placer volver a verlos en vivo. Saludos a Cecilia y Tito de Tucumán.
Volver a verlo vivo.
Martina, que escucha en Tartagal, Martina.
Te saludamos Ana y Germán de la cuarta fila y le mandamos un beso a Mami Mori. Mi mamá te sigue hace años, pero no lo, otro que no me puede alcanzar. Bien. ¿A dónde están los de la cuarta fila? Allí, efectivamente, una, dos, tres, cuarta cuatro. Fila. Parece mentira, ¿eh?
Amigos de La Venganza, estoy súper feliz de verlos otra vez. Dolina, te quiero con todas mis fuerzas, sí. Con todo mi corazón.
Sí, así como yo lo quería a este muchacho Mauricio.
Sí. Como Romeo a Julieta, como la tierra al sol. ¿Sería mucho pedir un saludo tuyo?
Como soy la Mauricio.
Débora dice esto.
Sí, Débora. ¿Dónde estás, Débora, que no te veo? Hola, Débora.
Saludos a Opi y Pomelo. Dicen, somos Sabrina y Martín, que piden dedicar una canción a Álvaro, el hijo que nace en marzo.
Ajá.
Que aún no ha nacido y ya tiene nombre.
Y ya le empiezan a jugar con canciones.
Sí.
Bueno.
Bien, podemos llamar al maestro, ¿eh?
Sí, cómo.
Llámelo.
Sí, un momentito, A ver, que estamos preparando el piano.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, El Sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira, que cantará mañana en La Oreja Negra, en Uriarte, en Córdoba, a las 9:30 de la noche, ¿verdad, Moreira?
Sí. Va a venir usted, ¿no?
Sí, ya tengo mi silla reservada. La tengo, ¿no? Sí. Pero no hay entrada.
Sí. Maestro, buenas noches. Darío le pide si puede tocar Pero Yo Sé.
Pero Yo Sé es un tango de teatro. Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy pues en tu regia vaque. Paseás por Corrientes, paseás por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, pero graba tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, para Marta le piden Lejana Tierra Mía.
¿Quiere que hagamos?
Dale. ¿En dos sostenidos lo quiere?
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea, solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el burbujo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Maestro Luis le pide Cuando tú no estás.
Bueno, ya está.
vas, me vuelve la bruma. Eso es en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, duele mi esperanza. Si tú te vas,
maestro. Para Lourdes de Berazategui le piden Durazno al 40 al 100.
No, es muy largo, ya no voy a poder cantarlo. No.
Ni al 20 al 100.
No,
ni
no.
Bien.
Un cachito si quiere le canto.
A ver.
Pero es muy, no sabe cómo voy a quedar. No.
Al caminar del Tobiano, di quejan la cabezada. Más lustrosa y bien cuidada que cadena de italiano. Un fungirrojo galano batía al son con su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durazno a 40 el cieneto. Blanca alpargata de lona, arrasas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento son pareja la vista rara, al gritarle a una fulana: Durazno a 40 el cieneto. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento. Y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durazno a 40 el cieneto.
Muy bueno, maestro.
En homenaje a George Harrison le piden Give Me Love.
Bueno. My
from birth, give me hope. Help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Give me love, give me peace on earth. Give me life, give me free from birth. Give me hope, come to cope with this heavy load. Trying to touch and reach you.
Se cumplieron 10 años.
Sí, sí. Bueno, maestro, ¿cuánto tenemos de tiempo?
Assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, y nos vamos, maestro. Hasta mañana, señores.
Lo veremos triste y amargado.
¡No!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
por Nacional. Argentina se informa.
Hora 12, 2 minutos, cielo cubierto en la capital federal, temperatura 19 grados, 7 décimas. La senadora justicialista por Tucumán, Beatriz Rojés de Alperovich, jura hoy como nueva presidenta provisional del Senado a partir del 10 de diciembre. La legisladora se convertirá en la primera mujer en la historia que queda en el segundo puesto de la sucesión presidencial. Rojqués prestará juramento junto a sus 23 pares elegidos el 23 de octubre en la Cámara Alta. Falleció a los 101 años la científica argentina Eugenia Sacerdote de Lustig. Sus investigaciones fueron clave para controlar la epidemia de poliomielitis y dedicó su vida al estudio de las células vivas. La médica fallecida, investigadora del CONICET y jefa de virología del Instituto Malbrán, trabajó hasta los 80 años de edad, cuando comenzó a perder la visión, aunque mantuvo siempre el diálogo científico con sus alumnos. Eugenia Sacerdote de Lustig falleció el domingo pasado, a dos semanas de recibir la medalla del Bicentenario, distinción que se entrega a altas personalidades. Lustig fue, junto con su prima hermana Rita Levi Montalcini, Nobel de Medicina 1986, una de las primeras mujeres en recibirse de médica en Italia.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
El presidente de Racing puso en duda la continuidad del Cholo Simeone para el próximo torneo. Depende de cuántos puntos saquemos en este tramo final. Así de concreta fue la respuesta del dirigente Rodolfo Molina sobre el futuro del Cholo en el club. Además, intentó minimizar los problemas internos que atraviesa el plantel. Lo que hay es un escenario en el vestuario que debemos resolver, finalizó el presidente de la Academia.
El tiempo.
Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 19 grados, 7 décimas, humedad 83%, es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.